Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los miércoles a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual. Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
Enseñar no se agota en el tratamiento del objeto o del contenido, hecho superficialmente, sino que se extiende a la producción de las condiciones en que es posible aprender críticamente. Y esas condiciones implican o exigen la presencia de educadores y de educandos, creadores, investigadores, inquietos, rigurosamente curiosos, humildes y persistentes. Paulo Freire. Tantas veces la pregunta por el cómo salta a la puerta de la incertidumbre de un maestro. Esta cita nos invita a repensarnos, a establecer una relación cada vez más dialógica en un proceso de interacción en el que problematicemos el hecho educativo.
Síganos en Caleidoscopio, en contexto.
Hola, ¿qué tal, fieles oyentes de nuestra emisora Radio Unad Virtual? Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de trabajo del programa radial Caleidoscopio, del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación, espacio radial donde se abordan temas de educación virtual, innovaciones educativas, desarrollos tecnológicos, tecnologías emergentes y, por supuesto, para conocer las experiencias educativas significativas de alto impacto de orden nacional e internacional. En nuestra mesa de trabajo del día de hoy nos acompaña el docente Harold Castañeda Robles. Es un directivo docente con más de 20 años de experiencia en el sector educativo y en proyectos de desarrollo social. Posee una sólida formación académica que incluye un doctorado en ciencias, una maestría en entornos virtuales de aprendizaje, una especialización en responsabilidad social y empresarial, es licenciado en español y literatura e ingeniero de sistemas, entre otras formaciones. Tiene habilidades para liderar proyectos, trabajar en equipo, estructurar soluciones innovadoras. En sus últimas responsabilidades estuvo como jefe de la unidad de educación en la Caja de Compensación Familiar de Magdalena, liderando proyectos de gran impacto social como la operación social de la red Juntos para el fortalecimiento del área de educación y la implementación de programas nuevos. También lideró el proceso de certificación del Instituto de Formación Profesional en las normas ISO 9001, NTC 5581 y la NTC 5555. Es un profesional comprometido con la educación y el desarrollo social, con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y resolución de conflictos, y también con una amplia experiencia en proyectos de gran impacto social. Dando la bienvenida al docente Harold a este espacio real, y queremos abordar con usted el tema del día de hoy, innovación educativa. Y para dar inicio a esta importante entrevista le pregunto, ¿cuáles son las tendencias actuales en innovación educativa en educación superior y cómo están influyendo en la forma en que se enseña y se aprende?
Para todas las personas que nos escuchan a través de esta emisora virtual de nuestra Universidad Nacional a Distancia. Para responder tu pregunta, considero que las tendencias actuales en materia de innovación educativa que se está implementando en la educación superior, sí, verdaderamente está transformando la forma en que se enseña y se aprende. Esto producto de los cambios a los que fuimos sometidos por el confinamiento y el tiempo que nos tocó trabajar de manera remota. Pienso también que estas tendencias han permitido crear ambientes de aprendizaje más flexibles, personalizados y principalmente centrados en el estudiante, para fomentar en ellos habilidades blandas como la creatividad, la colaboración y el pensamiento crítico. Vivimos en un mundo convulsionado que está sometido a constantes y vertiginosos cambios. Y la educación no ha sido la excepción. Y nos hemos visto en la necesidad de evolucionar para satisfacer principalmente las demandas del sector productivo y los cambios que ha habido en nuestra sociedad. La tecnología ha sido fundamental porque ha contribuido también a transformar la forma como se enseña y se aprende, facilitando el acceso a la información y recursos y plataformas en línea a todos los estudiantes y cuerpos docentes que lo requieran. También me parece muy importante resaltar como innovación educativa cómo el aprendizaje ha sido enfocado hacia el trabajo en proyectos, porque los estudiantes han encontrado una nueva perspectiva de los aprendizajes y los conocimientos cuando ellos han resuelto problemas prácticos y han aplicado conceptos teóricos en situaciones reales. Esto nos ha llevado a otro escenario también, que es la transdisciplinariedad. Trabajar por proyectos implica que haya una convergencia entre distintas áreas precisamente para resolver el proyecto, pero en esa interdisciplinariedad los estudiantes también desarrollan otras habilidades como trabajar en equipo, entender nuevos escenarios y tener diferentes perspectivas de la realidad. Todo esto pensado también en otra innovación como lo es la educación centrada en el estudiante, porque en este escenario los estudiantes tienen un papel más activo en su proceso de aprendizaje. Ya no es el maestro, cuando era el centro de la clase y el centro y administrador de los conocimientos. Al trasladarse la responsabilidad al estudiante, entonces ellos adquieren nuevas responsabilidades, pueden participar y adquirir habilidades blandas como toma de decisiones, resolución de problemas y participar en procesos de autoevaluación y coevaluación. Me parece que estos cambios son necesarios porque si verdaderamente queremos dar calidad y pertinencia a nuestra educación, estas innovaciones deben ser absorbidas no solamente por la educación superior, sino llevarlos a otras instancias inferiores de formación.
¿Y cómo se están utilizando las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la realidad virtual para mejorar la educación en las instituciones de educación superior?
En cuanto a esta pregunta, yo pienso que las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y la realidad virtual han llegado para quedarse y han revolucionado la forma en que se educa en las instituciones de educación superior, pero también en colegios. Recuerden que estas tecnologías están disponibles a todo nivel, pero es principalmente en las universidades donde se está utilizando estas tecnologías para mejorar la experiencia y brindar nuevas oportunidades de aprendizaje a los estudiantes. Por ejemplo, la inteligencia artificial se ha utilizado para personalizar el aprendizaje y mejorar la eficiencia en los sistemas de evaluación. Por ejemplo, a través de estos sistemas se puede analizar el rendimiento de los estudiantes y proporcionar recomendaciones de contenido y actividades que se adapten a cada necesidad de cada estudiante. ¿Y eso cómo lo hacen? A través de la interacción que hacen en sus sistemas informáticos o en sus plataformas de aprendizaje. Entonces, la inteligencia artificial no solamente está ayudando a evaluar grandes cantidades de datos, es decir, cuánto tiempo permanece un estudiante en plataforma, qué interacción y qué resultados de evaluaciones tiene ante sus procesos de aprendizaje. Y eso lo hace de manera automática y retroalimenta no solamente al estudiante, sino a los docentes y al cuerpo administrativo de la universidad. Entonces, ¿y por qué no hablar ahora de estos nuevos escenarios que nos
proveen plataformas como ChatGPT, donde considero que es una de las tecnologías más disruptivas que ha nacido desde el mes de noviembre de 2022 hasta el día de hoy. Fíjense cómo en solo 4 meses han tenido casi más de 10 millones de usuarios, algo verdaderamente sorprendente para este tipo de plataformas, pero vienen otras implicaciones como la ética y el uso responsable de este tipo de herramientas, que me parece que es un gran reto para las instituciones de educación superior. En cuanto a la realidad virtual, que además es una de mis favoritas, porque le permite a los estudiantes experimentar y vivir situaciones y ambientes que de otra forma serían muy difíciles o peligrosos de recrear en el mundo real, sin contar lo costoso que sería, ¿no?, implementar un ambiente de esto. Entonces, en diferentes campos de enseñanza, como la medicina, la arquitectura, las ingenierías y en muchas otras áreas, especialmente a nivel de bachillerato, se están utilizando para crear simulaciones que le permiten a los estudiantes practicar habilidades y experimentar con diferentes escenarios de manera segura y efectiva. Escenarios que además ellos mismos pueden construir, ¿eh? Porque estas herramientas están disponibles y en muchos casos sin costo para toda la comunidad educativa. Aquí el gran reto que tienen los docentes y estudiantes es apropiarse de estos conocimientos y buscarle una aplicación en el aula. De esta manera, además de conocimientos científicos que los docentes debemos transmitir en nuestras aulas de clase y los estudiantes deben también adquirir a través de sus diferentes tipos de aprendizaje, pues fomentamos también la creatividad y se inicia una exploración en otros campos muy diferentes a los que suelen ser como la historia, el arte, el diseño, la multimedia y todos estos escenarios que apoyarían la educación transversalizada.
Estimado Harold, con base en lo anterior, ¿cómo se está trabajando para preparar a los estudiantes para el futuro laboral? ¿Y cómo se están abordando los cambios en el mercado laboral y en la economía global?
Muy interesante tu pregunta. Todos sabemos el ritmo vertiginoso al que avanza la tecnología. En cambio, las habilidades y los conocimientos necesarios para manejar estas tecnologías emergentes a menudo no avanzan de la misma manera. Como no se enseñan en las escuelas, esto puede llevar a que se esté generando una brecha de habilidades y conocimientos entre lo que se enseña en la escuela y lo que se requiere en el lugar de trabajo. Porque es que los lugares de trabajo por lo general ya implementan estas tecnologías o estas plataformas que reciben cambios y actualizaciones, por qué no decirlo, mensualmente. Pero esos cambios no están llegando a la academia. Yo considero que debe existir una concordancia entre las instituciones educativas y las empresas. Es decir, ambas tienen que ponerse de acuerdo para evitar esa desconexión entre lo que se enseña en la escuela y las necesidades del mercado laboral. Por esto es muy importante que los empleadores y las instituciones educativas trabajen juntos para identificar esas habilidades y conocimientos que se requieren en los trabajos actuales y en los trabajos que se van a necesitar a futuro. Por eso también considero que además es fundamental que las instituciones educativas actualicen constantemente sus programas y planes de estudio para reflejar esas necesidades y esas tendencias y esas tecnologías emergentes que el mercado laboral requiere. Es decir, yo les propondría, no esperemos hasta una renovación del Ministerio de Educación para poder actualizar los programas. Pero también recomendaría que las empresas proporcionen espacios de capacitación y oportunidades de aprendizaje en el lugar de trabajo para los estudiantes de las instituciones educativas, a la par que a sus empleados, porque estas necesidades de actualización en habilidades y nuevos conocimientos que nos plantea la tecnología actual es imperativo para todos. Debemos implementar, especialmente los que ya estamos graduados, procesos de aprendizaje a lo largo de la vida. Y esto nos conlleva a, nuevamente, a esa colaboración que debe haber entre las instituciones educativas y las empresas, porque tenemos que brindar todos estos espacios de actualización permanente para todos. Para estudiantes, porque les permite también adquirir experiencia laboral y desarrollar habilidades en un entorno real de trabajo sin haber sido graduados. Para finalizar, considero también que es importante que se garantice que los estudiantes que egresan estén equipados con esas habilidades y conocimientos necesarios. Y no solamente refiero a la parte científica, sino a la parte de habilidades blandas o soft skills, como les gusta decir a los jefes de talento humano. Para tener éxito en el mercado laboral se necesita una combinación de conocimientos disciplinares básicos y científicos, así como el desarrollo de habilidades blandas. Por eso considero que es muy importante para el futuro laboral y cómo se están abordando estos cambios en el mercado laboral y en la economía global, que se cierren esas brechas que hay entre la formación que se da en las universidades y las necesidades que tienen las empresas desde el sector productivo.
Ahora bien, ¿qué iniciativas existen en otros países para preparar a los estudiantes para el mercado laboral?
Sí, en muchos países, especialmente en los países desarrollados, se han implementado estrategias innovadoras para preparar a los estudiantes para el mercado laboral. Es más, me atrevería a decir que ya ellos pueden abordar con facilidad esos cambios sin incorporar nuevos estudios o nuevas preparaciones para abordar este tema tan complicado como es el mercado laboral y la nueva economía global. Hablemos de algunas, por ejemplo. Ellos han trabajado en fortalecer habilidades prácticas, es decir, no solo centrarse en teoría y conocimientos académicos, sino que están desarrollando programas educativos que se centran en habilidades prácticas y aplicables en el mundo laboral. Esto implica programas técnicos, vocacionales y de formación profesional que son diseñados prácticamente a la medida. Les coloco un ejemplo muy particular. ¿Por qué China ha avanzado tanto tecnológicamente? Porque ellos han modificado su plan de estudios y han generado ingenieros de chips. Son los aquellos capaces ingenieros de crear y diseñar chips para computadores, tablets, celulares. Yo diría que países como Estados Unidos y muchos de Europa han descuidado este tipo de formación, y por eso es que nosotros tenemos tanta dependencia de los chips y de los procesadores que se fabrican en China, Taiwán, en Hong Kong, en Singapur, precisamente porque en Occidente no hay este tipo de formaciones. Entonces ahí creo que ellos han ganado un gran espacio con esto. Las habilidades blandas, ellos también las han desarrollado los países industrializados, porque además de los conocimientos científicos, se necesitan ciertas habilidades y técnicas que están haciendo mucho más decisivo a la hora de contratar para las empresas que los mismos conocimientos disciplinares del egresado. Fíjense cómo estas habilidades blandas como la expresión, la comunicación, el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, es mucho más valorado hoy por las empresas, como le decía, que los mismos conocimientos de disciplinares del área del egresado. Entonces me parece interesante cómo se puede aprovechar este tipo de formación o de este tipo de habilidades que se adquieren, porque es mucho más difícil de conseguir. Si ya están al interior de la empresa contratados, pues sería mucho más fácil de desarrollar cualquier otro conocimiento adicional. También vuelvo y toco el tema sobre la interacción entre el sector productivo y el sector educativo. Especialmente en nuestros países de Latinoamérica, yo hago hincapié en que esto pueda darse porque no hay otra forma de mejorar la productividad y competitividad de las empresas sino darle una oportunidad a los estudiantes para que al interior de las empresas puedan desarrollar habilidades y conocimientos directamente en el lugar de trabajo. Y esto ayuda también a garantizar que estos programas educativos satisfagan las necesidades del mercado laboral y preparen a los estudiantes para trabajos específicos. También me refería a esto al aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Qué es esto? Son todos estos conocimientos que deben adquirirse luego de haber egresado de una carrera o de un posgrado, porque el mundo cambia rápidamente y nosotros tenemos que estar reevaluando los conocimientos que hemos tenido y actualizarlos de acuerdo a la economía mundial. Y también no podemos descuidar seguir fortaleciendo nuestras habilidades digitales y tecnológicas por el creciente uso de la tecnología en los lugares de trabajo y todo lo que ello conlleva. Para mí es muy importante que los docentes también manejemos y dominemos estas habilidades.
Por último, estimado Harold, ¿cuál será el futuro de la educación en Colombia luego de las falencias evidenciadas durante la pandemia?
Efectivamente, la pandemia ha evidenciado muchas falencias en nuestro sistema educativo, pero también ha impulsado una serie de cambios y transformaciones en muchas instituciones educativas. Creo que las universidades han sido las abanderadas en este caso, pero también considero que esa adopción acelerada de estas tecnologías y metodologías de enseñanza en línea ha traído sus consecuencias. Entonces yo creo que los maestros, si bien no estábamos preparados para esta situación, nos hemos visto obligados, por ejemplo, a mejorar y utilizar la tecnología, mejorar esas competencias, adoptar nuevas plataformas para comunicarnos con nuestros estudiantes, tener nuevos escenarios como plataformas educativas, como plataformas de videoconferencia, y yo creo que eso se va a seguir usando de hoy en adelante. También creo que la educación personalizada ha demostrado ser fundamental para el futuro de los programas educativos en Colombia. No podemos seguir dando una educación masificada y tenemos que especialmente poner un énfasis en esas habilidades socioemocionales que la pandemia nos ha dejado como consecuencia, no solamente con los estudiantes, sino con los maestros. Entonces, fomentar en ellos la capacidad de resiliencia, la empatía, la capacidad de afrontar el éxito o el fracaso académico. Es muy probable que nosotros estemos ante una generación que está emocionalmente expuesta y si queremos verdaderamente enfrentar estas consecuencias que nos dejó la pandemia, debemos tener muy en cuenta esto de las habilidades socioemocionales. Y finalmente, que exista una mayor colaboración y un enfoque hacia la comunidad, porque si bien La pandemia ha destacado la importancia de la colaboración y la solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa. En el futuro es muy probable que las instituciones educativas se centren más en la colaboración y participación y aplicación de los conocimientos que los estudiantes tienen en un entorno comunitario. Esto facilita en nuestros educandos habilidades de liderazgo y trabajo en equipo. El futuro de la educación en Colombia, espero también que haya una mayor inversión en infraestructura tecnológica, es decir, que hayan cada vez más lugares con acceso a internet, que haya más conectividad, para que todos los colombianos tengamos la posibilidad de una educación en línea. Esta educación que ofrece la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se beneficiaría y podríamos llegar a los lugares más apartados de nuestra Colombia. También es necesario que se flexibilicen los métodos de enseñanza, que exista una educación híbrida, que se combine la enseñanza en línea y con la presencialidad, para que también se mejoren y se amplíen otros canales de atención a estudiantes. Tenemos también el reto de mejorar nuestras habilidades digitales, ya que las empresas necesitan esa transformación digital y buscan mejorar su productividad y competitividad con habilidades, con personas, con empleados que tengan estas habilidades en tecnología y ciencias de la información.
Agradecemos al docente Harold por sus importantes aportes en temas de educación, de innovación y, por supuesto, de transformación digital, para lo cual quiero complementar lo siguiente. La innovación educativa se refiere a la aplicación de nuevas ideas, tecnología, metodologías en el ámbito educativo, con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. La innovación educativa busca transformar la educación tradicional, en la que el docente es el único proveedor de conocimientos y el estudiante es un receptor pasivo, hacia un modelo más activo y participativo en el que el estudiante es el protagonista de su propio aprendizaje y el docente es un facilitador y guía en este proceso. Puede incluir también el uso de tecnologías digitales, el aprendizaje basado en proyectos, la gamificación, entre otras herramientas y metodologías que fomentan la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en el estudiante. La innovación educativa es fundamental para adaptar la educación a las necesidades y demandas de la sociedad actual y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del futuro. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD, así que los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Es momento de fomentar tu lectura. Conéctate con el Rincón del Lector.
Hola amigos, es un placer saludarlos. Agradezco muchísimo la invitación al Rincón del Lector, un espacio fabuloso en el que se nos da la oportunidad a diferentes escritores y artistas de poder hablar sobre nuestras obras. En el día de hoy quiero hablar de uno de mis últimos libros, una novela de fantasía infantil y juvenil que se lee en plan lector en diferentes colegios de Colombia y que espero que sea del agrado de todos los lectores, y que se llama Cazadores de Momias. Tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, allí en uno de sus salones, con la asistencia de muchísimas personas, gracias a Dios, y pudimos dar a conocer y hacer, como les cuento, el lanzamiento de esta novela que esperamos sea del agrado de muchísimos lectores aquí en nuestro país. Cazadores de Momias es un libro de fantasía infantil y juvenil que tiene personajes épicos, maravillosos, increíbles, como básicamente las momias, los niños que hacen parte de una familia que vive en un pueblo lejano, Robin Haster, y que ante el surgimiento de fenómenos y desapariciones extrañas allí en el cementerio de ese pueblo, pues deciden conformar un maravilloso equipo que se denomina el equipo de los cazadores de momias, encabezado por Nidman, conocida como la pequeña guerrera mariposa, quien lleva sobre sus hombros una pequeña mariposa, pero que ante eventos extraordinarios crece y le sirve para que ella pueda ser montada por la protagonista, y ella también se defiende del ataque de las momias que quieren acabar no solamente con el pueblo, sino básicamente con la tierra, unas momias venidas del antiguo Egipto. Y ante pues el ataque de las mismas, Nidman, la pequeña guerrera mariposa, se defiende con un arco y con sus flechas, y ella, acompañada de su mejor amiga, la Yayu, la Ners, quien con su computadora se encarga de tratar de entender, de analizar y de construir todos estos enigmas y de alguna manera jeroglíficos que encuentran en el cementerio y que les va a servir para descubrir el misterio por el cual las momias venidas del antiguo Egipto pues han llegado a ese pueblo de Robin's Haster e intentan acabar con el mismo, con sus habitantes y con la tierra en general. También Juan Semo, que es hermano de Nidman, la pequeña guerrera mariposa, quien es un amante del parkour, de los juegos de video, y quien, gracias a esa capacidad que tiene de saltar, de moverse, la agilidad, pues puede defenderse también y enfrentar a las momias asesinas que pues invaden todo el pueblo y que causan terror. Es un libro de fantasía infantil y juvenil, con personajes, como les decía, fantásticos. También tiene una dosis de terror que espero que les guste, que los sorprenda, que los anime, que los motive. Otro de los personajes que quisiera rescatar allí de la obra es la Sophie, una niña de unos 10 o 11 años, amante de la cocina, quien básicamente en su equipo de en su mochila o en su equipo de lucha contra las momias pues lleva únicamente elementos que se utilizan en la cocina, como tenedores, platos y otra serie de elementos que le van a servir para defenderse del ataque de los enemigos venidos del antiguo Egipto. Y otra de las protagonistas es la hermana mayor, la Pau, la maravarista, la ingeniera, quien únicamente sale al bosque a tratar de descifrar el misterio, acompañada de su mochila y allí de sus clavas, que son esos elementos de circo que se lanzan por los aires, y una cuerda y unos sombreros que ella utiliza para hacer espectáculos que son de diversión y entretenimiento para los habitantes, pero que en un momento la historia le sirve para enfrentarse a estos fantásticos e increíbles enemigos encabezados por las momias que llegan a destruir al pueblo de Robin Haster. Amigos, una historia fantástica, épica, increíble, que no se pueden perder y que invito a disfrutar a todos los lectores. Espero que pronto esté en diferentes librerías, Panamericana, Lerner Nacional y en diferentes instituciones educativas acá en Colombia. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez, escritor de más de 30 libros de desarrollo personal, profesional, empresarial y novelas de ficción, de fantasía infantil y juvenil que se leen en Colombia y en otros lugares del mundo. Espero que puedan disfrutar de mi nueva novela, Cazadores de Momias. Un saludo para todos y éxitos allí en el rincón de los libros. Cuídense mucho y nunca dejen de soñar. Cazadores de Momias.
¿Quieres fortalecer tu cultura general? Conéctate aquí en ¿Sabías qué?
Gracias por continuar con nosotros aquí en Caleidoscopio, espacio radial del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En nuestra sección de ¿Sabías qué? Abordaremos un tema muy especial relacionado con las 15 curiosidades de la educación en el mundo. Hay tantas maneras de aprender como personas existen en el mundo. Cada uno de nosotros tiene unas habilidades determinadas, unas fortalezas y unas debilidades. Lo que ha funcionado para uno quizás no sea tan útil para otro. Lo que funciona para una cultura tal vez no funciona para otra. Por tanto, lo que prevalece es la diferencia, la diversidad. Estas diferencias provocan prácticas o usanzas distintas a las conocidas por cada uno de nosotros, a las que podríamos denominar curiosidades que forman parte de las prácticas educativas en otras culturas, 15 de las cuales vamos a compartir a continuación. Primero, en Australia, la Escuela del Aire retransmite lecciones por señales de radio a alumnos lejanos que viven en áreas remotas. Segundo, la escuela más grande del mundo se encuentra en la India. Se llama City Montessori School y tiene más de 32.000 estudiantes. Su nombre se deriva de la educadora italiana María Montessori, que sentó las bases para un método de educación alternativo que se basa en fomentar en el alumno un desarrollo integral. Tercero, China es el país donde los niños reciben más deberes para casa. Los adolescentes de Shanghái se pasan una media de 14 horas a la semana realizando sus tareas para la casa. Cuarto, los niños que viven en Pakistán no tienen derecho legal a una educación gratuita y la educación obligatoria solo se impone a los niños de 5 a 9 años. Quinto, las vacaciones de verano duran desde mediados de diciembre hasta principios de marzo en Chile, dando a los niños 3 meses de vacaciones. Sexto, el país con el año escolar más corto y el día escolar más largo es Francia. Séptimo, los niños en Alemania reciben un regalo al comienzo de curso, se llama Schultüte, y es un cono que está lleno de bolígrafos, lápices, mini libros, bocadillos y otros regalos a modo de bienvenida al nuevo curso. Octavo, los niños en Holanda comienzan la escuela en su cuarto cumpleaños, por lo que siempre hay un nuevo alumno en clase. Noveno, Inglaterra es el hogar del internado más antiguo del mundo, The King's School en Canterbury, que a pesar de haberse establecido en 1567, ofrece una educación moderna, completa, con equipos y suministros actualizados y de calidad. Décimo, incluso si es un fin de semana o un día de fiesta, los niños rusos siempre comienzan la escuela en el Día del Conocimiento, que es el 1 de septiembre. 11. La escuela más pequeña del mundo está en Turín, Italia, y tiene solo un estudiante. 12. Los niños y niñas son educados por separado en Irán hasta que llegan a la universidad. Incluso los profesores deben ser del mismo sexo que las clases que enseñan. 13. En Kenia no es obligatorio que los niños vayan a la escuela, pero la mayoría lo hace. 14. Debido a los problemas de inundaciones que enfrenta el país, Bangladesh tiene no menos de 100 escuelas de botes. Cada uno tiene acceso a internet, una biblioteca y funciona con energía solar. Y 15. Una de las materias enseñadas en las escuelas irlandesas es tejer. Por eso es seguro decir que la educación se imparte en formas y lugares únicos en todo el mundo, y donde quiera que vaya encontrará a niños aprendiendo y desarrollándose de maneras muy diferentes, pero no menos efectivas. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. Los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Quédate con RUV, Radio UNAD Virtual.